Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Buenas tardes, gracias un día más por escuchar Ser Deportivos. Mañana a estas horas estaremos saboreando ya los cuartos de final de la Liga de Campeones, que van a ser tremendos porque los 8 equipos clasificados son equipos de postín: Real Madrid, Barcelona, Bayern de Múnich, Manchester United, Paris Saint-Germain, Chelsea, Borussia de Dortmund y Atlético de Madrid. Los he dado en este orden porque este es el orden de sus presupuestos. El más rico es el Real Madrid, después el Barcelona, después el Bayern de Múnich, después el Manchester, después el Paris Saint-Germain, luego el Chelsea, luego el Borussia y el último, el que menos presupuesto tiene, el Atlético de Madrid. Aunque bueno, en cuartos de final lo mismo, esto importa poco. ¿O no? Hoy en Francia es noticia que el equipo ha publicado la prima que conseguirían los jugadores del Paris Saint-Germain si ganan la Champions. La ha negociado Ibrahimovic y el Paris Saint-Germain le pagará a cada jugador 1 millón de euros si gana la Liga de Campeones. Es la prima mayor que se ha ofrecido en la historia del fútbol mundial. 1 millón de euros a cada jugador del Paris Saint-Germain si gana la Champions. Mañana sorteo. Y mañana también conoceremos cómo quedan los cuartos de final de la Europa League, donde esperamos también a dos equipos españoles: el Valencia, que hoy juega la vuelta de octavos ante el Ludogorets en Mestalla, 3-0 en la ida para el equipo de Juan Antonio Pizzi, que tiene pie y medio en la siguiente ronda, y luego el Betis o el Sevilla, que hoy protagonizan el gran partido del día a las 9 de la noche en el Villamarín. El estadio va a estar lleno, 2-0 para los béticos en la ida y un ambiente tremendo en la ciudad hispalense. Mañana, recuerdo, a las 12 el sorteo de la Champions y a la 1 el sorteo de la Europa League. Y en el horizonte ya está, por supuesto, el clásico del domingo, el partido que decide media liga en el estadio Santiago Bernabéu, 9 de la noche, Real Madrid-Barcelona. Los dos equipos han entrenado esta mañana. Tienen pocas novedades de cara al partido. Bueno, en el Real Madrid ya sabéis, no está Jesé, que esta mañana ha sido operado en Augsburgo de su rodilla derecha. El Real Madrid ha dicho en un comunicado que todo ha ido bien. Y en el Barcelona la gran incógnita de estos días es saber si el Tata Martino pondrá de titular en el Bernabéu a Neymar o apostará por la seguridad en el rendimiento que le ha dado siempre Pedrito, Pedro. Vamos a ver qué decide el Tata. Podemos decir que parece que el inicio de campaña en Barcelona sobre el temor del vestuario azulgrana al posible juego violento del Madrid ha quedado en un amago. Hoy ya nadie saca en la portada a Pepe levantando la pierna y cosas por el estilo, que realmente a veces esas fotos asustan más que el Pepe real, que luego no da tanto miedo, ni mucho menos, ¿no?
Bueno, la verdad es que Pepe da un poco de yuyo, ¿no?
Sí, Andrés.
Ya os quería ver a vosotros con el balón en los pies y viendo a Pepe venir corriendo.
Pua, eso tiene que ser tremendo.
A ver los valientes si aguantaban la pelota o la soltaban,
¿eh? Salían corriendo. Sí,
pero bueno, que hay cosas peores, ¿no? Porque otros también rascan de lo lindo y no tienen tan mala fama.
¿Sí?
Sí, sí. No vean lo que rasca Xavi Alonso. Muy guapito, muy peinadito, muy educadito. Pero rasca en todas las jugadas.
Sí, un poco así, sí.
Que debajo del traje de Emilio Tucci lleva un traje de antidisturbio. ¿Cómo reparte, tío?
Sí, sí, sí.
Pero bueno, que esté tranquilo del bosque, que no nos vamos a pegar ni nada de eso, ¿no?
Mejor.
Al menos por mi parte.
Hombre, por tu parte, Andrés, seguro, pero realmente el Madrid ahora no reparte tanto. Eso son campañas que se lanzan y nada más.
Gallego, no, que en Barcelona ya nos están echando encima una fama de guarros que, vamos, ¿eh?
Claro que sí, Sergio,
que se ve que están cagados. Pues vamos, nosotros no damos tantos palos, hombre.
Ah, hombre, que va.
Además, Arbeloa está lesionado y no juega.
Cuidado ahí.
Ay, que eso debe pegarse la de otra época, ¿no? Eso era cuando Mourinho nos ponía la cabeza loca en el vestuario.
Sí,
pero
sí.
Con Carleto, vamos, trabamos otra cosa.
Hombre, por favor.
Con Carleto somos elegantes.
Mucho,
y,
mucho.
Y somos caballeros, ¿eh?
Seguro.
Bueno, ahora no damos un palo al agua.
¿Cómo?
Quiero decir que sí damos un palo al agua.
Ah.
Pero vamos, que Iniesta, Xavi y estos pueden estar tranquilos, ¿no? Que nosotros nos vamos.
Claro que no. Va a ser un partido de guante blanco. He metido lo de guante blanco aquí para traer al siguiente protagonista del inicio, que es el portero del Real Madrid, Diego López, que ayer estuvo en el larguero y que se mostró como un tipo natural, que no tiene problemas ni con Casillas, ni con nadie. Bueno, ni con la prensa. Y mira que se le ha ninguneado en la prensa a Diego López. Pues nada, él tan tranquilo.
Para nada, yo tengo nada con nadie de la prensa, ni... Yo os respeto muchísimo, sobre todo, y yo realmente en ese tema no puedo entrar, no está fuera de mi alcance, y yo creo que la prensa, cuando ha creído que yo cometí un error, lo ha dicho, y cuando ha creído que he estado en partidos, pues bien, también lo ha dicho.
Está muy bien esto, Diego, muy bien por tu parte, pero ya te digo yo que te están esperando. Te están esperando y ojalá no llegue el fallo, porque como llegue un fallo en un día clave... Cuidadito. Motociclismo, hoy es noticia porque comienza el Campeonato del Mundo. Las dos primeras sesiones libres en el Gran Premio de Qatar, que inicia la temporada, por supuesto, con los pilotos españoles como grandes favoritos en todas las categorías. En baloncesto hoy tenemos Euroliga Top 16, gran partido, Real Madrid CSKA Moscú en el Palacio de los Deportes, Messina, Messinita, Messinete a escena. Se juegan casi el primer y el segundo puesto del grupo. En la NBA, partidazo de Ricky Rubio, ha conseguido un triple doble, 22 puntos, 10 rebotes y 15 asistencias. Minnesota ha ganado a Dallas en la prórroga. Gran noche también para Marc Gasol, 20 puntos, 10 rebotes, ha ganado Memphis a Utah, y una nueva derrota de los Lakers ante San Antonio con 22 puntos y 10 rebotes de Pau Gasol. En tenis está en marcha el Master de Miami, sigue adelante de los españoles que han jugado en las últimas horas Montañés, un montón de eliminados. Nadal parece que debuta mañana. Y en atletismo, que es noticia de esta mañana, la Federación Española, a través de su Comité de Disciplina Deportiva, ha decidido absolver a Marta Domínguez de las supuestas anomalías existentes en su pasaporte biológico. Lo que ha hecho la Federación Española es analizar el expediente que abrió la Federación Internacional de Atletismo y decir que no pasa nada y que todo está bien. Evidentemente, la Federación Internacional de Atletismo no va a parar aquí y va a llevar el caso ante el TAS. En el ámbito internacional, esta decisión va a suponer que nos caigan palos y que vuelvan a decir que aquí somos oscurantistas con el asunto del dopaje, porque para ellos el pasaporte biológico es ley. No hay posible interpretación. Ya veremos. Y una del contestador también para empezar. Atención, que vuelve la señora Carmen. La echábamos de menos a la señora Carmen, que es sentido común en estado puro.
Hola, buenas tardes, soy Carmen. No os iba a llamar porque como ya no queréis saber nada conmigo, pero es que esto de este señor que acaba de hablar me ha superado. Pero vamos a ver, señor, que usted llega tarde a coger a su niño por estar oyendo Ser Deportivos. Pues mire usted, cómprese un transistor pequeñito y se ponga, plante usted unos cascos y se vaya usted oyendo a los de Ser Deportivos, que es lo que le gusta, porque son unos fenómenos, y llega usted a tiempo a coger al niño.
Claro, hombre.
Pero es que eso que usted hace es una barbaridad.
Hombre.
Anda, que lo que hay que oír, lo que hay es que escuchar. Se nos ha perdido, hemos perdido el norte, el sur, el este y el oeste.
Sí.
Yo no sé ya dónde vamos a ir a llegar.
Sí.
Yo no quería más que deciros eso, porque de verdad que yo realmente alucino con lo que escucho. Ah, y una cosa, ojalá Dios quiera que el viernes nos toque con el Atlético de Madrid, no pido más. Y de una tacada le eliminemos. Y a ver entonces esos humos y ese orgullo que tiene, a ver dónde iba a ir. Ojalá Dios que nos toque con el Atlético de Madrid.
Bueno,
adiós, cuidaos a todos.
Bueno.
¿Y qué tal está Jorge? Que no decís ni le mentáis. Ay, qué poquito le echáis de menos, no os parecéis a mí, que le echo muchísimo. Adiós, un abrazo a todos.
Un abrazo, señora Carmen, pero vamos, le echamos a Jorge Jorial de menos. Si yo le contara a usted, está bien, está bien. Lo mismo dentro de una semana o por ahí, lo tenemos aquí. 3:14. Abrimos ahora, que nos lo preguntan los oyentes en Facebook y en Twitter, es de Mando Diao, lo nuevo de Mando Diao, que se llama Black Saturday. Vamos a empezar con el clásico, enseguida estamos en Sevilla, pero queremos echarle un vistazo y dejar constancia de la actualidad de los dos grandes. La del Real Madrid pasaba realmente por Alemania y la operación de José Rodríguez. Javier Rade, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas tardes.
Bueno, se ha realizado esta mañana y ha ido bien, ¿no?
Sí, bueno, siempre se dice lo mismo, ¿no? En este caso esperemos que todo vaya bien. Que
sí, hoy me decía alguien en Twitter que una operación que después de realizarse el club haya dicho ha salido mal, no la hemos conocido nunca.
por eso, siempre es con éxito y esperemos que también sea así. Bueno, además es una operación muy mecánica, ¿no? Dicen los cirujanos que no tiene mucha historia. Es verdad que tiene afectado el menisco y la operación ha ido bien. En 2-3 días, cuando le dé el alta, vendrá a Madrid. Y bueno, está un poquito más animado. Ahí están sus padres, el representante, dos médicos del Real Madrid, Paco y también Olmo, los hombres que habitualmente están con el primer equipo. Y como digo, Jesse ya ha comenzado su cuenta atrás. Por delante tiene 6-7 meses. El tiempo lo de menos, yo creo que esto sí que es verdad. Y es verdad que también ha habido críticas, ¿no?, a que se haya operado en Alemania. Yo te lo contaba ayer e insisto en el día de hoy. Los pacientes que pueden eligen al médico, y yo eso lo entiendo, ¿no? Le ponen encima de la mesa las diferentes opciones y él elige, ¿no? Antes había un médico en el Real Madrid, Luis Serratosa, que ya no está, y le culpaban de estas cosas, ¿no?, de que los jugadores se fueran fuera a operar, pero ya no está Serratosa y siguen pasando. Lógicamente, los pacientes, como digo, cuando pueden, eligen al médico.
Esperemos que vaya todo bien y que vuelva cuanto antes. Este médico ya operó a Khedira, que todavía le queda un poquito de recuperación, pero la operación de Jesse ha salido bien. Gracias, Javi.
Un abrazo.
Y esta era la actualidad del Real Madrid, que no tiene otras novedades en el entrenamiento, normalidad. Y en el Barça, Edu Polo, buenas tardes.
Hola, muy buenas. Rueda de prensa de Andrés Iniesta después del entrenamiento. También estaban todos bien, solo faltaba Carles Puyol, como los últimos días, pero el resto están todos disponibles. Seguimos con la duda de si va a jugar Neymar, Pedrito o Alexis, que no salen las quinielas, pero también tiene sus opciones a ocupar esa plaza. Y la rueda de prensa de Iniesta, pues un amplio repaso a todo lo que rodea al Barça. Dice que tiene ganas del sorteo de mañana, que está ansioso porque lleguen las 12 y saber qué rival le va a tocar al Barça. Ha contestado a Guardiola, recordándole que el año después de irse él volvieron a ganar la Liga, por lo tanto dice que motivación sí que había y que la motivación al final no depende tanto del entrenador, sino de las ganas de cada uno y las ganas del grupo. Y sobre todo ha hablado muchísimo del clásico y entiende las críticas, pero defiende que todavía hay que creer en este equipo.
Pero de ahí a que el Madrid pues nos vaya a ganar tranquilamente, yo creo que nadie puede pensar eso. Sabemos que el Bernabéu nos exigirá un partido perfecto, es decir, más que nunca tenemos que ser el Barça, más que nunca tenemos que tener el balón, más que nunca tenemos que ser valientes. Pensar que podemos ganar, es decir, aquí no es que estemos a 20 puntos del líder, no es que estemos a una distancia abismal, no es que el equipo esté con una diferencia de juego y de resultados abismal.
Es evidente que en el tono desde Barcelona llega cierta prudencia, aunque ayer decía Jordi Alba por la tarde, y fue tajante en eso, que si quieren ganar la Liga hay que ganar en el Bernabéu, y se acabó. Y me llamó la atención la cantidad de elogios de Jordi Alba, Edu, hacia el Real Madrid, hacia Cristiano Ronaldo, hacia Ancelotti, hacia el juego del equipo, hacia lo bien que tiran el contragolpe, para lo fuertes que están en defensa. Bueno, parecía Guardiola cuando hablaba del Madrid.
Sí, la diferencia es que Guardiola hablaba así, por ejemplo, de la Cultural Leonesa, con todo el respeto a la Cultural Leonesa. En este caso, Jordi Alba, más justificado que nunca, lo decía del Real Madrid. Jordi Alba casi siempre es muy sincero, y ayer la frase esa de Messi y Cristiano, él mismo lo dijo, que él se queda con Messi porque es su compañero y porque él cree que es el mejor del mundo, pero dijo directamente que Cristiano es una bestia y que aunque el Madrid no tenga el día, él solito es capaz de ganar. Y es pues la sensación de Jordi Alba y la de muchos en el Camp Nou, que hay que andar con mucho cuidado. Y ni este otro momento de la rueda de prensa decía que si no hacen todo eso que él decía ahora, que saben que entonces lo van a pasar muy mal en el Bernabéu, y que obviamente todo lo que no sea ganar al Real Madrid es prácticamente despedirse de la Liga.
Gracias, Edu. Así están los dos antes del clásico. Quedan todavía 3 días, pero el partidazo de hoy es en Sevilla. Vámonos para allá enseguida.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Empresa patrocinadora de El Greco 2014.
Por tus gritos, por los goles, por tus lloros, tus risas, tus temores. Si pudiéramos hacer un trato para que no me abandones, yo te lo devolvería todo. La quiniela juega hasta el pitido final. Jornada del 23 de marzo. Superbote de 4 millones de euros. Loterías y apuestas del Estado.
Serafín Zubiri se prepara para una de las pruebas más duras del mundo. El Maratón sobre Patines de Pamplona Puente de la Reina. Un equipo de la Federación Española de Deportes para Ciegos se enfrentará a 2.500 metros de desnivel a lo largo de 42 kilómetros en el Maratón de Borriol. No sabemos si el amor será ciego. Lo que sí tenemos claro es que el amor por el deporte supera cualquier obstáculo. Este viernes a la 1:30 de la mañana, una hora menos en Canarias, Amor por el Deporte en Acento Robinson. El lado humano del deporte con Michael Robinson. Síguenos también en acentorobinson.es. Escucha con nosotros la vida. Cadena SER.
Somos campeones del mundo. Así es la roja, ¿eh? Bien, tú puedes ganar ahora 60.000 euros y miles de regalos oficiales de la selección española pidiéndole a tu vendedor de la 11 el rasca oficial de la roja. Con él ganarás todo eso y mucho más, y la emoción de rascar. Ya sabes, con el rasca de la roja vamos a ganar. De la noche en Sevilla, todo un derbi sevillano europeo, octavos de final, partido de vuelta, dos goles de ventaja para los béticos, pero un ambientazo en Sevilla. No hay nadie en Sevilla que no hable de este partido. Sales a la calle y Sevilla está así.
Vale, pasamos seguro.
Le vamos a meter otros 2-0 para irnos contentos.
Ya vamos 100% ahora mismo. Ellos tienen que meter un gol para que sea 50 y otro gol para que sea 100%. Y sea 50-50, ¿no?
Afu, tranquilidad, sí. Está la cosa complicada, a mí me da miedo todavía, a ver. El Rakitic va a meter 2 goles.
Y yo confío, acaso de una hecatombe.
3-1 y que nos da la puntillita aquí el Domingo Ramos.
Mañana a poner la quinta.
¿Que va a ganar Sevilla?
Un 2-0, seguro.
Más negro que tiznado.
Yo que vamos a ganar 3-0.
Yo creo que le vamos a meter tranca y barranca. Por lo menos 3-4 le van a caer, por lo menos.
Está un poquillo complicadillo, pero vamos.
El Rakitic va a meter 2 goles. Pablo Blanco, Sevilla, buenas tardes.
Hola Jesús, buenas tardes.
Ya lo firmabas tú eso, ¿no?
Hombre, y uno más. Toma uno. Bueno, pero si no lo pasamos.
¿Qué ambientazo, a pesar de que un 2-0 es una ventaja considerable, ¿no? Pero da igual, y el Sevilla se ha encargado durante toda la semana de lanzar ese mensaje de se puede, es posible, y la gente lo cree, ¿no?
Sí, hombre, hazte cuenta que jugamos aquí, jugamos a prácticamente 4 kilómetros de nuestro campo, y se puede, claro que se puede. Sevilla tiene argumentos sólidos para creer en que es posible ganar en el Benito Villamarín. Y yo también lo creo. Yo creo que vamos a ganar. Lo que sí no tengo mucho muy claro es que nos dé para pasar la eliminatoria, pero ganar seguro que vamos a ganar.
Porque tú, que eres un hombre imparcial, hay que reconocer que Calderón al Betis le ha dado un aire, ¿no? Hombre, claro, partía de un nivel tan bajo, que a peor no podía ir.
Mejorarlo no era difícil, ¿eh? Mejorarlo no era difícil. El equipo, la circunstancia que tenía el Betis, pues efectivamente ha hecho buenos resultados, ha hecho 3 o 4 resultados que le han dado más alegría a esa plantilla, y sobre todo el resultado nuestro le ha supuesto un plus, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahora mismo en comparación con nosotros, yo creo que está un poco deficiente, porque nosotros creo que tenemos mejor plantilla, y en el campo del Ramón Sánchez Pizjuán tuvimos oportunidades muy claras que no supimos hacerlas, y ellos llegaron 3 veces y dieron 2 y jugaron bien, y jugaron bastante bien para lo que estaba, a lo que estaban jugando, ¿no?
Uh-huh. Bueno, un partido de grandes jugadores. En el Sevilla todo el mundo mira a Rakitic, que ya veremos cuántos dura ahí, pero es un día para que él aparezca, ¿no? Y llegue y tenga presencia.
Sí, hombre, no sabemos todavía el equipo que va a alinear, pero tanto Rakitic como Marcos Marín, como Vaca, Gameiro, el mismo Reyes, que se motiva mucho en estos partidos, son hombres que tienen nivel suficiente, ¿no? El Betis también, no vayamos a despreciar en ningún momento al Real Betis Balompié.
No, el Betis ha crecido gente, por ejemplo, Leo Batistao, que aún no sabemos si va a jugar o no, porque hay una cláusula, el Betis tenía que pagar dinero al Atlético de Madrid, pero se le ve respirar, porque sus primeros meses en Sevilla, en el Betis, ni no se le veía nada, ¿no? Y Rubén Castro, que ese chaval tiene ambición. El otro día, cuando lo cambiaron en el partido con el Sevilla, se fue con un rebote, lo sacará todo hoy, claro.
Pues yo creo que donde han mejorado ha sido la portería, ¿eh? La portería con Adán.
Tampoco era difícil eso.
Sí, pero han mejorado una barbaridad por eso, pero han mejorado una barbaridad. No tiene nada que ver este portero con los 2 que tenía, ¿no? Y el negrito Niagui también le ha dado un plus también de más solvencia defensiva, ¿no? Entonces el equipo está más equilibrado, el equipo tiene la moral lógica, pero bueno, nosotros tenemos que salir a ganar. Nosotros tenemos la eliminatoria perdida en estos momentos. Empezamos la cuenta atrás. se va a caer, y estaba escuchando a Iniesta, y los valores, bueno, lo que él decía, los adjetivos, hay que ser valiente y hay que salir a tener el balón y hay que salir a atacar, y eso es lo que tiene que hacer Sevilla hoy. El Sevilla no le va de otra cosa que no sea más, ¿no?
Uh-huh. Oye, y dependiendo de lo que pase hoy, el día de mañana es diferente para unos y para otros, ¿no? Te vistes de una manera, te vistes de otra, te pones ya el traje de nazareno y de penitente, aunque quede todavía para la Semana Santa, ¿no? Eso también, ¿no?
Sí, te puedes traer. Bueno, ya el traje de nazareno se está preparando y algunos pues se visten mañana, ¿no? O nos vestiremos mañana, no sé qué, para la menor duda, ¿no? Esto es por lo que toca, ¿no? Entonces, yo espero no vestirme mañana de nazareno, ¿eh? Ni de otras cosas raras porque no me conozcan por ahí, ¿no? Sabes que esta ciudad es muy dual y es grande pero a su vez pequeña, aquí nos conocemos todos, dentro de la misma familia hay colores distintos, y bueno, es decir, el día después es difícil pasarlo en Sevilla, quede como quede, ¿eh?
Bueno, que gane mejor, Pablo, un abrazo.
Venga, un abrazo.
Un partido hoy entre el Betis y el Sevilla. Y el Valencia, por su parte, recibe al Ludogorets. 3-0 en la ida para el equipo de Juan Antonio Pizzi. Está todo hecho. No sé si va a haber mucha gente en Mestalla, si va a haber ambiente. Pero es que el equipo se va a meter en unos cuartos de final de la Europa League. Diego López, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, bastante tranquila la afición, el entorno valencianista. Incluso el presidente Amadeo Salvo ha dicho esta semana que el objetivo del Valencia es llegar a la final de la Europa League en Turín. No tan tranquilo y tan contento está Juan Antonio Pizzi, el entrenador del Valencia, que además no va a poder contar con ningún central diestro, ya que Ricardo Costa, el capitán, y Sendero están lesionados. También Bezo no está inscrito en la Europa League, al igual que Vinicius Araújo. Más bajas en el centro del campo, la de Keita, que no estará por haber sido expulsado en el partido de ida, y Bernat ha entrado en la lista pero está tocado y seguramente su puesto lo va a ocupar en el once titular. En el lateral izquierdo, Juan Gallá, el canterano, que ha entrado en la convocatoria junto a sus compañeros del filial Portu y Salva Ruiz. Por lo tanto, se espera una entrada discreta en Mestalla, y lo normal, lo que está en el guión, es que el Valencia acceda a los cuartos de final de la Europa League.
Ya de fiesta, ¿no? Con las fallas ahí a tometer, ¿no?
Bueno, ya acabaron ayer las fallas y hoy es la resaca fallera, que esperemos que concluya pues con victoria del Valencia.
Muy bien, un abrazo, Diego López, suerte para Valencia, aunque necesita poco. Y la otra noticia de la mañana tiene que ver con el atletismo. La Federación Española de Atletismo, su comité de disciplina, ha absuelto a Marta. Ha absuelto a Marta porque dice que en su pasaporte biológico no hay ninguna irregularidad. Lo que pasa es que aquí no termina el tema de Marta Domínguez. Edu Pidal, buenas tardes.
Hola, Gallego, muy buenas. No termina aquí porque, bueno, todo esto comienza en la Federación Internacional de Atletismo. Hay anomalías en el pasaporte biológico de Marta Domínguez, proponen una sanción y ese expediente pasa automáticamente, es protocolo, a la Federación Española de Atletismo. El comité de competición, que depende de esa federación, resuelve o absuelve, mejor dicho, hoy a Marta Domínguez. Y esto viene solo dos días después de que Alejandro Blanco haya defendido a Marta y haya puesto en duda el pasaporte biológico. Recorremos que el pasaporte biológico está autorizado en todas las agencias antidopaje del mundo, ha sido incluido incluso en la última ley antidopaje que se acaba de aprobar en España, y el presidente del Comité Olímpico Español lo ha puesto en duda. Ahora el expediente vuelve a la Federación Internacional y lo que van a hacer allí es recurrir al TAS, y tendrá que ser en el TAS donde resuelvan finalmente a favor o en contra de Marta Domínguez.
Uh-huh. Y lo normal es que sea sancionada, y lo normal es que otra vez dejamos una imagen difícil en el extranjero, ¿no?
La imagen es complicada. Ahora tienen 30 días para recurrir y lo más probable es que en el TAS sí sea sancionada. Ya hubo precedentes y desde luego en Italia, en Alemania, en el resto de Europa y en el resto del mundo se echan las manos a la cabeza, porque no podemos decir que el pasaporte biológico es una prueba irrefutable de dopaje, y cuando lo tenemos, o el problema lo tenemos con uno de nuestros deportistas, en su federación decida resolverlo y poner en duda ese pasaporte.
Muy bien, pues estaremos atentos. Edu, muchas gracias.
Adiós.
El asunto del dopaje, que tantos quebraderos de cabeza nos ha dado últimamente. Llegamos a las 3:30 y esto es Ser Deportivo.
Tus gritos, por los goles, por tus lloros, tus risas, tus temores. Si pudiéramos hacer un trato para que no me abandones, yo te lo devolvería todo. La Quiniela juega hasta el pitido final. Jornada del 23 de marzo. Superbote de 4 millones de euros. Loterías y apuestas del Estado.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM.
Getafe Iniciativas. Ponemos a tu disposición locales para la ubicación de empresas a precio reducido. Módulos individuales de teletrabajo gratuitos, servicio de sede social, despachos para personas emprendedoras, servicios comunes, salas polivalentes de formación y reuniones, y servicio de información y asesoramiento para emprendedores y pymes de Getafe. Si eres emprendedor, infórmate en getafeiniciativas.es. 91 665 36 20. GISA. Apoyo al desarrollo local. Ayuntamiento de Getafe.
Esta primavera lo primero que te querrás comprar será un armario. Sí, has oído bien, un armario. Y lo segundo, un zapatero. Sí, un zapatero.
Para guardar todos los vestidos, bolsos, faldas, sandalias que encontrarás en la moda primavera del Centro Comercial Loranca.
Ven al Centro Comercial Loranca y renueva tu armario. Centro Comercial Loranca da color a tu moda esta primavera.
94.4 FM, Cadena Ser.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Señores Gallego y Torrejón, muy bien. Eso es desinformación, lo que ustedes dan. Muy bien. Ni una palabra del entradón que le hizo el burribestia este a Jesé. Lesión de Jesé. Se ha lesionado solo.
Pues solo no.
Pero habéis visto el partido, macho, tú y Torrejón, y tus aláteres. Pero habéis visto el partido, tío.
91-521-2945. Llama y exprésate.
Mala suerte.
Vamos a ver. Si esa entrada la hace Pepe, está en la cárcel.
Qué nombre, qué no.
Pero le estáis poniendo a caldo. Y si esa lesión se la hacen o a Messi o a vuestro amiguito Diego Costa o a alguno de la Leti, yo flipo, vamos. Te tiras todo el programa. Eres patético, Gallego. Y tú, Torrejón, eres un pelota. Hasta luego.
Bueno, tampoco hay que pasarse, ¿eh? Tampoco hay que pasarse. A mí la entrada sobre Jesé me pareció dura, sin intención, y Jesé tuvo mala suerte en el apoyo. Nada más. No creo que fuera, ni mucho menos, a lesionarle. No fue una entrada que fuera abajo, al tobillo, a hacer daño. Mala suerte, sin más, pero bueno, que nos podemos equivocar. Oh, yo me acabo de equivocar, he dicho que Batistao tenía una cláusula por la cual si jugaba hoy le costaba al Betis. No, esa es para jugar ante el Atlético de Madrid. Hoy puede jugar sin problemas. Es en el partido del Atlético este fin de semana, donde si juega Batistao, el Betis tiene que pagar 1 millón de euros, que vamos, no lo va a pagar, claro. Comienza el Mundial de Motociclismo, los primeros entrenamientos del Gran Premio de Qatar, de un Mundial que vuelve a tener entre los favoritos, por supuesto, bueno, entre los favoritos y los que van a ganar el Mundial, seguro, a los pilotos españoles en las tres categorías. Y ya está en Qatar, Diario AS, Cadena SER, Imperio del Monopolio, Gran Mera, Chércoles, buenas tardes.
Uves y ráfagas para todos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Saludos desde el circuito de Los Ailes, donde va a arrancar en media hora el Mundial 2014.
Bueno, ¿y cómo está todo? ¿Cómo está Márquez?
Pues mira, Márquez le he visto andando absolutamente bien, sin ningún problema. Recordemos que se había fracturado el peroné de la pierna derecha durante el pasado mes de febrero. Eso le impidió estar presente en los últimos tres de Sepan. Lo mismo con los de Australia. Y bueno, me está saludando aquí Grivillé, Juan Martínez. Este estado de Los Ailes es tremendo, no para de pasar gente, perdona que me he desconcentrado. Te decía que se perdió Márquez este mes, pero está aquí dispuesto a competir por el podio. Quién sabe si está por la victoria desde la primera carrera. Ahora ha comparecido en la recta de salida junto a toda la parrilla de MotoGP para hacerse esa foto de familia con la que arranca tradicionalmente cada temporada. Y ya te digo, se le ve sonriente y andaba sin ayuda de muletas o de bastones. Así que hay que confiar en que Márquez pueda estar en la pelea por el podio en un circuito en el que en teoría las Yamaha van mejor que las Honda. Así que mucha atención a Jorge Lorenzo y también a Valentino Rossi, que está de vuelta.
Total, que después de los últimos entrenamientos y con las condiciones del circuito, el favorito para la primera carrera en GP es Lorenzo, ¿no?
Yo creo que sí, que hay que apostar por Lorenzo y por Rossi. Casi te diría que a partes iguales, ¿eh? Porque he visto muy bien a Valentino Rossi esta pretemporada, mientras que Jorge Lorenzo está un poquito más distraído con el rendimiento de los neumáticos. Se lo ha visto quejarse bastante con los nuevos Bridgestone. Dicen que no se acoplan para nada a su Yamaha, que pierde estabilidad, que pierde agarre en el paso por curva, y tiene que hacer las curvas más angulosas, un poco más estilo Honda. En cambio, para las Honda los nuevos Bridgestone van bastante bien. En todo caso, en este circuito hay que contar con las Yamaha como principales favoritas a la victoria.
Bueno, el espectáculo en la máxima categoría está garantizado. Y en Moto2 y en Moto3, ¿qué esperamos en este inicio?
Pues mira, Moto2, hay un hombre a batir muy claro por encima de los demás, es Tito Rabat. El año pasado hizo una temporada fantástica, acabó tercero el campeonato y en pretemporada ha sido el más fuerte con diferencia. Hay que contar con otros pilotos españoles como Nico Terolo, Jordi Torres, los pupilos de Aspar, que también lo van a hacer bien. Y hay amenaza extranjera, porque hay que contar con Nakagami, con Luti, con Calio, con Zarco. O sea, que hay rivales también extranjeros que nos pueden aguar la fiesta. Y en Moto3 sí que el tema está más complicado. Para que tengamos título español, yo creo que todo depende de que la sonda de Alex Rins y Alex Márquez, para mí, había de los dos mejores pilotos de la categoría, vayan bien. Han cambiado de moto, la que empezó a correr en KTM este año se han pasado a Honda, y en la pretemporada se les ha visto sufrir, no están al nivel de italianos como Antonelli o Ferrari, ¿no? Que son un poco los hombres a batir junto con el australiano Jack Miller.
Bueno, en la Fórmula 1 estamos viviendo unas adaptaciones tremendas a la nueva reglamentación, ha cambiado por completo, parece. ¿Aquí hay algún cambio significativo o lo mismo del año pasado en reglamento, motos y demás?
No, tenemos un cambio muy importante en MotoGP. Entra la categoría Open. Las TRT de las que hablamos los dos últimos años ya son prácticamente historia. Y están estas Open, que son motos que tienen 24 litros en vez de 20, como las Factory. Las Factory son las de Lorenzo, Rossi, Pedrosa, Márquez, Bautista, Brada, el Paul Espargaró y Bradley Smith. Vale, estas Factory tienen 20 litros y llevan su propia centralita electrónica. Mientras que las Open llevan la centralita que propone el promotor del campeonato, Dorna, pero eso tiene otras ventajas, que es tener 24 litros en vez de 20, disponer de 12 motores abiertos para trabajar en ellos durante toda la temporada en vez de 5, como las motos Factory, y además dispondrán de un neumático extra blando durante los entrenamientos oficiales. Y eso le va a permitir a pilotos como Aleix Espargaró, que ha brillado muchísimo en la pretemporada, poder luchar por la primera fila e incluso por la pole, algo que antes era absolutamente impensable, y quién sabe si hasta por el podio en alguna carrera.
Bueno, pues mira, a ver si es verdad. Cuanta más emoción, mejor. ¡Un abrazo, Mela!
Esa es la idea, que haya más motos en menos tiempo. Así que vamos a disfrutar de un grandísimo año. No os lo perdáis, lo contaremos aquí en la cadena C, lo podréis leer en el AS y verlo en Telecinco. Un abrazo fuerte para todos.
Adiós. Y ahora, como todos los jueves, la NBA al cuadrado.
James pulls up. Puts it in! 35 for LeBron James! The 2013 NBA Championship resides once again in Miami.
I'm LeBron James from Akron, Ohio, from the inner city. I'm not even supposed to be here.
Hola Borja, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Gallego.
Bueno, de esta noche tenemos sobre todo la gran actuación de Ricky Rubio, ¿eh?
Merecieron la pena, las ojeras por ver el partido de anoche. 22 puntos, 10 rebotes, 15 asistencias y 4 robos de balón. Es el tercer jugador en activo en conseguir esos números, después de Chris Paul y André Miller, dos de los mejores bases de la liga. Y bueno, en ese duelo ante Calderón ganó Ricky, pero Calderón también estuvo bien. 12 puntos para el base extremeño. Y con Ricky pues siempre llega esa duda sobre si será capaz de seguir manteniendo el nivel ofensivo, porque no suele tener buenos porcentajes. Y esto es lo que decía al final del partido.
I hope so. That's what I'm...
Eso espero, eso es para lo que estoy trabajando. Estoy intentando ser agresivo, y a final de temporada, cuando las piernas están cansadas, eso significa que hay que ser más agresivos todavía, porque no hay más tiempo y tenemos que hacerlo ahora. Era un partido clave, ellos son un gran equipo y es una gran victoria para nosotros. Habíamos hablado que era un partido que nos iba a mantener las posibilidades de entrar en playoff si seguimos jugando de esta manera.
Que se acercan los playoffs y hay que tener el mejor nivel, a ver si lo mantiene Ricky. El que lo tiene es Marc Gasol.
Sí, yo creo que es un jugador realmente ya consolidado, líder de su equipo. Y ayer victoria frente a Utah, uno de los peores equipos de la liga. Cuando funciona la pareja interior formada por Zach Randolph y Marc Gasol, Memphis lógicamente es un equipo muy serio, y ahora ya son séptimos, consolidados en esa zona de playoff. Yo creo que de ahí ya no van a salir.
Bueno, los Lakers por supuesto siguen perdiendo, y otra paliza, ¿no?
De 16 frente a San Antonio, y lo de siempre, palizas, cada uno haciendo la guerra por su cuenta. Y como siempre, Pau Gasol jugando un buen nivel. Ayer 20 puntos, 10 rebotes y 6 asistencias.
La verdad es que en los Lakers es más noticia casi lo que pasa fuera de la cancha que en la cancha. Declaraciones, rumores. Por ejemplo, Kobe Bryant, que ya contábamos la semana pasada, no va a jugar en lo que queda de esta temporada. Había un titular muy muy bueno y que llamaba mucho la atención el otro día, que era: Obama podría jugar en los Lakers. A mí al principio me pareció curioso, pero luego se ha interpretado como un palo terrible, claro, a sus compañeros, ¿no?
Es que dicen que los líderes tienen una forma de motivar a sus compañeros peculiar, ¿no? Entonces, bueno, recuerdo hace unos días Phil Jackson dijo que Jesucristo podría entrenar a los Lakers. Imagínate, Jesucristo de entrenador, Obama de pívot, y no sé, pues alguien de la redacción allí de Utillero, aunque fuera, no sé. Y hace poco también, es que para que veas cómo es Kobe, un jugador de los Lakers, Nick Young, se le acercó a hablar y Kobe le negó la palabra. y le dijo: yo no hablo con jugadores que están a 20 puntos, perdón, a 20 partidos de tener un récord del 50% de victorias. Ya, el pobrecillo se quedó chafado. Por lo visto, pues están un poco mosqueados con Kobe, ¿no?
Bueno, es que cuando las cosas van mal, nada sale bien. El otro protagonista de esta semana, sin duda, es Phil Jackson, del que ya hablábamos la semana pasada, su fichaje por los Knicks. Decían que iba a tener un cargo, no sé,
sí,
no,
algo raro. Presidente de operaciones, ahora lo han reducido, ahora en todos los sitios aparece únicamente presidente.
Presidente, claro, ya es presidente total, ¿no?
Por eso, es presidente total, y así es como lo recibieron ayer en el Madison en su primer partido.
Como si hubieran fichado a LeBron,
claro,
qué sé yo, ¿no? Y ahora, claro, llega Phil Jackson y rumorología sobre lo que puede pasar en los Knicks. Incluso se habla de que Gasol podría ir,
sí,
¿no?
El otro día le preguntaron a Pau Gasol, lógicamente él habló muy bien de Phil Jackson. Dijo que no va a poder hablar con él porque, bueno, Phil Jackson es presidente de los Knicks, Gasol es un jugador que acaba de contrato, podría multarle a Phil Jackson si descubrieran una conversación con Pau Gasol, y le preguntaron que si le gustaría jugar en los Knicks. Bueno, no dijo nada y le contestaron: pero es que los Knicks están por encima del límite salarial, es decir, que no podrían pagarle mucho. Y dijo Pau: una pena. Yo creo que como declaración de intenciones no está mal.
Sí, pero bueno, no haría falta que hablase directamente con él, ¿no? Porque hay otro asunto ahí, y es que Phil Jackson es el presidente de los Knicks y, claro, su novia es directivo de los Lakers.
Eso, bueno, de momento se van a tener que separar, porque Phil Jackson, que parecía que se iba a quedar ahí en la mansión que tienen en California, se va a ir a vivir a Nueva York. Ella decía hace unos días que era una pena que una persona con tanto talento para el baloncesto se pasara las noches jugando al solitario en el porche de su casa. Entonces, pues
no,
bueno,
no está mal eso, ¿eh?
No está mal, ¿no?
No está mal.
Entonces, pues mira, si se ponía a jugar al porche en vez de hablar con ella, pues mira. Y el caso es que ella es la directiva, pero...
No lo interpretemos mal, no, por favor. No lo interpretéis mal, ¿eh? Que ya lo estáis interpretando mal.
El caso es que ella se reunió con el comisionado Adam Silver, y él le dijo que si iba a haber algún problema en esto. Y ella dijo que ella se encarga sobre todo de temas de negocios, que no toma las decisiones deportivas, que las toma su hermano Jim Bass. Entonces, que no va a pasar nada. Pero bueno, ella reconoció que en este tiempo ella le ha pedido consejos a Phil Jackson para ayudar a los Lakers, y parece que no ha funcionado nada bien.
Bueno, y es de suponer que ahora Phil Jackson, estando en Miami y su novia en Los Ángeles, seguirá jugando al solitario por la noche.
Me imagino.
Crisis en Miami, 6 derrotas en 9 partidos. ¿Se están relajando hasta que empiecen los playoffs o qué?
Esto pinta mal, ¿eh? Son 6 derrotas, como dices tú. Ayer no jugó LeBron en la derrota contra Boston. Indiana está mal, pero es que Miami está peor, y prácticamente a 16 partidos del final, Miami tiene garantizado el factor campo en contra en una supuesta final contra San Antonio, contra Oklahoma, que son los equipos que lideran en el oeste.
Bueno, mejor, un aliciente más para nosotros, hombre.
Por eso, sí, desde luego. Y además hay piques entre LeBron, entre Wade. LeBron dice que como Wade está bien ahora, muy bien, entonces de alguna forma como que se crece y sube más el balón, y le gustaría subirlo a él. Es decir, que LeBron preferiría que Wade estuviera a un peor nivel para ser más protagonista. Son cosas de egos, ¿no?
Crónica rosa de Miami, que siempre hay. Aparte de las cosas de Ponsetti, las cosas de LeBron James.
Sí, que va a tener su tercer hijo. Está embarazada la mujer, recordemos, la de los zumos.
Ah, pues esto le tiene que estar afectando, porque los últimos meses de embarazo, eso se afectan a cualquiera.
Sí, ya, dicen que ya se la ve menos por la tienda, ¿eh? Ya no va a zumos. Y lo que están deseando es que sea una hija, porque LeBron tiene dos niños y, bueno, son dos, por lo visto, dos diablos que están jugando todo el día en casa al baloncesto. Alguna lámpara, por lo visto, ha saltado ya por los aires.
Hay canastas por los pasillos, ha colgado vídeos.
Sí, por eso digo que ella lo que quiere es, como dice ella, una princesita. Y LeBron ya está deseando que sea una hija, pues hace poco colgó una foto, por ejemplo, con la de Chris Bosh, y dijo: te tengo mucha envidia, me gustaría tener una niña.
Uh-huh. Polémica, la NBA quiere subir el límite de edad para jugar a 20 años. A ver, explícame esto, que no lo entiendo muy bien.
Sí, la verdad es que tiene tela, ¿no? Por ejemplo, Doc Rivers, el entrenador de los Clippers, ha dicho: no puede ser que te puedas ir a la guerra de Irak con 18 años y no puedas jugar en la liga con 20.
Pues sí, la verdad
que sí. O sea, ahora mismo en la NBA las normas admiten jugadores que hayan cumplido 19 y que hayan estado un año en el instituto, perdón, en la universidad. Entonces lo que sucede es que los jugadores se van un año a la universidad, cumplen el trámite y se vuelven para la liga. Entonces el comisionado David Adam Silver considera que de esta forma van a estar más hechos, un año más en la universidad, y van a ser mejor jugador.
Y ayer comenzó la fase final de la liga universitaria, ¿no?
Sí, y bueno, vamos a ver lo que ocurre en Duke, porque una actriz porno que estudia allí ha dicho que si el equipo gana en la liga universitaria tendrá sexo gratis todos.
Ojito, bueno, yo prefiero la prima de 1 millón de euros
de Warren Buffett.
No, sí. No, la de Ibrahimovic por ganar la Champions en el Paris Saint-Germain, ¿no?
Y se pueden tener dos cosas mejor, ¿eh?
Bueno, también es cierto. Gracias, Borja.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
¿Entregado ya la declaración del IVA?
Hazlo con Club del Asesor, la mayor red nacional de asesorías. Están donde tú estás. Gestionan todas tus necesidades contables, fiscales, laborales y créeme, son expertos profesionales y saben de cumplir plazos y ajustar precios.
Si eres autónomo o tienes una empresa, este es tu club. Infórmate ya en el 902-180-170 o visítanos en clubdelasesor.com.
Seguro que si hablo así no conseguirás entenderme. Claro, no puedes oír solamente una parte. Los dos oídos deben funcionar bien. Óptica Roma te ofrece revisión gratuita, la última tecnología en audífonos y financiación al mejor precio. 50% de descuento comprando dos audífonos. Si además de oír quieres entender, confía en Óptica Roma. Plaza Manuel Becerra 18 y O'Donnell 11.
Para el final, con el nuevo disco de Temples, ¿cómo mola el nuevo disco de Temples? La verdad, psicodelia del siglo XXI con raíces de los años 60 para esta primavera lisérgica que vamos a tener. Vamos a hablar de dos equipos que lo están pasando mal, el Rayo Vallecano y el Getafe, aunque se han cambiado las tornas. El que estaba peor hace tres semanas era el Rayo Vallecano. Y el Getafe algo mejor, pero tres semanas después el que está peor es el Getafe, Rubiano.
¿Qué tal, Gallego? Muy bueno.
Mucho peor.
Pues sí, 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 está mal, ¿eh? Está mal el Getafe, está enfermo, pero bueno, yo hoy sinceramente he venido bastante optimista del entrenamiento, ha sido a puerta cerrada, pero bueno, me dicen que el equipo está entrenando muy fuerte, que está entrenando muy bien y están plenamente convencidos de que pueden ganar perfectamente en San Mamés, que es un campo complicadísimo, un rival complicadísimo como es el Athletic de Bilbao, pero ya te digo que están convencidos de que se les puede ganar, que es un partido fundamental. Va a tener la baja de Diego Castro, que va a estar tres semanitas fuera de los terrenos de juego, además de Escudero y Sarabia, que están sancionados. Va a apostar contra, en ese método Cosmin, por juntar un poquito más los jugadores en el centro del campo. Va a jugar con tres, que le va a dar un poquito más de solidez al equipo. Ha dicho contra la rueda de prensa que puntuar en San Mamés no sería mal resultado, evidentemente.
No, claro.
No es mal resultado, pero en la situación que hay, está claro y está convencido de que el Getafe puede ganar, como te decía. Y le he preguntado varias veces cómo está funcionando eso del método Cosmin. Lleva ya unos 9 días de trabajo. Si los jugadores ya están captando sus ideas, dice que sí, que espera que el equipo sea más agresivo, sobre todo sin balón. Y eso sí, tiene claro qué es lo que le preocupa, y es el estado anímico.
Es el tema que más me preocupa, ¿no? Porque aunque llevo un partido, no olvidemos que al final son 13 partidos sin ganar. Y eso pesa en la mente del jugador. Entonces, esa es la labor más difícil que tengo como entrenador. Porque de entrenar y de táctica, yo creo que los jugadores lo asimilan mucho. Pero de meterme en sus cabezas y hacerle ver que son un buen equipo, me cuesta mucho más. Pero todo el día el mensaje es el mismo. Que son un buen equipo, que confío mucho en ellos, que tenemos una buena plantilla y que podemos ganar en cualquier campo.
Puntual en San Mamés sería un buen resultado. Andos caso Colmín, qué buen resultado. Y en el Rayo Vallecano, Luis González, ayer, ¿qué tal?
Pues la situación, como tú decías, bien distinta, ¿no? Porque llevan 9 puntos de 9 posibles en los últimos 3 partidos, ganando a Almería, ganando a la Real Sociedad, ganando al Valencia. La verdad es que están viviendo un gran momento en esta segunda vuelta del equipo de Paco Gémez, que también suele hacer muy buenas temporadas en su segunda vuelta. También la Ribey, que lleva 8 goles, Alberto Bueno, que lleva otros 8, el Rochina, más Yago Falqué. Y hoy ha pasado Alberto Bueno, al que felicitamos desde Ser Deportivos, que hoy es su cumpleaños, cumple 26 años, y le hemos preguntado precisamente por estos 9 puntos que llevan de 9 posibles, si se puede explicar la mejoría del equipo de alguna forma.
Pues yo creo que más o menos durante la temporada hemos jugado muy bien, muchos partidos, disfrutaban, la gente defendía la televisión para ver el Rayo. Lo que pasa es que hemos tenido muchos errores, y no solamente pasa por la parte de la defensiva, sino que en general cometíamos errores, no éramos demasiado sólidos y por momentos pecábamos, vamos a llamarlo, inexperiencia, sin ser tampoco gente joven. Pero ahora mismo, pues creo que los jugadores que estamos más o menos.
Bueno, pues la gente que ponía la tele para ver al Rayo Vallecano. Y una noticia muy buena para el Rayo es que han dado el alta médica a Seba Fernández. Así que buenas noticias para Paco Gémez, que lo recupera tras mucho tiempo en el dique seco por una lesión.
Bueno, está muy emocionante la lucha por la permanencia. Y lo que está súper emocionante es la segunda división, por arriba y por abajo. porque están todos los equipos en un tramo de puntos. Pasado mañana hay un partido a las 6 de la tarde en Santo Domingo, Alcorcón Real Jaén, que es, no voy a decir que es una final, pero el Alcorcón, que está en el puesto 20 con 36 puntos, y el Jaén, que está en el puesto 14 con 38, es que le ganas al Real Jaén y el salto del Alcorcón es tremendo. Sergio Mora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos intentando que se llene Santo Domingo.
Sí, bueno, estamos intentando, ¿no? Seguro que va a haber buena entrada, ¿no? Y la gente que vaya, pues como siempre va a animar mucho.
Es que, ¿cómo está eso, eh? Zaragoza 39, Córdoba 39, Jaén 38, Castilla 38, Mirandés 38, Sabadell 38, Hércules 38, Ponferradina 37, Alcorcón 36. Es que se dan dos, ganas dos partidos y te pones en el décimo puesto, ¿eh?
Sí, la verdad que la liga está muy bonita, ¿no? Y muy competida, ¿no? Esperemos todo de un Virgito que va a ser un año muy duro para todos. Y así está haciendo, ¿no? En dos partidos, tratar de pelear por el playoff a pelear por la permanencia. Y bueno, eso dice mucho, ¿no? De la igualdad de la categoría. Y yo creo que bueno para todos, ¿no? Para los futbolistas y sobre todo para los aficionados.
Qué importante vuestra victoria del otro día en Soria, ¿eh?
Sí, la verdad que era un partido crucial para nosotros, ¿no? Ya que ellos habían ganado los cuatro que iban por delante nuestra y bueno, para nosotros era nacional, ¿no? Pero bueno, el equipo dio la cara, el equipo sacó los tres puntos y lo que pasa es que, bueno, el partido ahora todos son finales, ¿no? Para todo el mundo, así que van a ser partidos complicados y todo el mundo se está jugando muchísimo.
¿Qué le dijisteis a Anquela después del partido? Porque claro, Anquela es como un tío que tenéis todos en el fútbol ya para el resto de vuestra carrera deportiva, ¿no?
Sí, está claro que al míster le queremos mucho y nada, pero bueno, lo de siempre, ¿no? Desearle toda la suerte del mundo para usted ahora y bueno, ojalá que gane muchos partidos.
Bueno, él está peleando por otra cosa, pero cuidado, que no se descuide, que está con 42 puntos, ¿eh? Que tampoco está tan lejos el Numancia, a seis puntos vuestros, nada más.
Sí, ya te digo que es lo que está pasando, ¿no? El Real Zaragoza pasaba el otro día por pelear para pelear por el playoff, por entrar en zona de playoff y ya te digo que esta semana puede caer bastantes puestos y nosotros podemos pasarle, con lo cual ya te digo que ninguno puede estar tranquilo hasta el último día y bueno, eso va a hacer que sea un final de año muy bonito.
¿Qué diferencia respecto a otras temporadas que vienen al Corcón de dos playoffs consecutivos para ascender a primera división y verse ahora ahí? La temporada ha sido la que ha sido y supongo que es difícil, ¿no?
Hombre, a ver, lo que era difícil fue los dos playoffs seguidos, ¿no?
Eso sí que era difícil, eso era milagroso.
Creo que ahora le estamos dando la importancia que tiene, ¿no? Esos dos playoffs seguidos recién ascendidos, un club como el Alcorcón y sabemos todo de la dificultad de esta categoría. Y lo más normal que estos años pues que el Alcorcón estuviera peleando por la permanencia todos los años, ¿no? Y ya te digo que, bueno, resulta difícil, ¿no? Porque vienen de años muy buenos y... Y bueno, yo creo que hay que hacerse la idea, sabiendo la situación real del equipo, del club y sobre todo que el objetivo de la Corcuera es la permanencia desde el día 1.
Claro que sí, y yo creo que la gente lo ha asumido. Bueno, ¿y tú cómo estás? Da gusto verte unos cuantos partidos jugando seguidos, ¿eh?
Sí, la verdad que ahora me encuentro bien, ¿no? Estamos cogiendo otra vez la forma lo antes posible y la verdad que sí, ojalá que podamos estar todo lo que falta de liga y poder ayudar al equipo en todo lo que falte.
Sí. ¿Te falta tirar una falta a la escuadra?
Sí, en eso estamos, ¿no? Este año no ha habido suerte, pero bueno, aún quedan jornadas y ojalá que algún día tenga la suerte de poder meter algún gol otra vez.
Yo cada vez que voy a Santo Domingo y cantan la de tenemos a Sergio Mora tirando faltas a la escuadra y a ganar, digo, a ver si es verdad, componen ya, porque vamos...
En eso estamos todos.
Sergio, un abrazo, mucha suerte para ese partido ante el Jaén.
Muy bien, un abrazo a todos.
6 minutos para el final.
Vuelven las carreras, vuelve la emoción del motociclismo. Consigue con As la sudadera Lotus de Mar Márquez y vístete como el campeón del mundo. Este domingo, cartilla con As.
Play Madrid presenta a Lecuona en concierto. El sábado 22 de marzo en la Sala Costello descubre el primer trabajo de Lecuona. Entra en el Facebook de Play Madrid y consigue tu invitación. Play Madrid, el proyecto de Radio Madrid que apoya a los nuevos creadores.
Decir que Lecuona no es nuestro compañero de Vitoria, que podría haber sido, porque cuando Lecuona se pone a cantar, canta muy bien.
Lecuona está con lo de la mano don todavía, dándole vueltas.
Pero bueno, que Lecuona es un grupo de Madrid, muy chulo. Están creciendo, no son como Tempest todavía, pero bueno, van caminando.
Dale tiempo.
Marta Casas, ¿te gusta Tempest o no?
A mí me gusta todo lo que tú pones, te quedas
no.
Así.
En concreto
sí, esta canción en concreto me gusta mucho.
Es un discazo, te lo tienes que escuchar.
Me lo voy a escuchar, este fin de semana ya tengo deberes.
Aquí viene buen tiempo, la primavera, el campo,
ese rollito, ¿cómo lo has dicho? ¿Psico, qué? ¿Has dicho
antes? Lisérgico.
Ah, lisérgico. Bueno, más cosas.
Una palabra que me gusta mucho.
Sí, ¿no?
Dale.
Venga, lo primero, recordar que mañana a las 12 de la mañana se sortean los cuartos de final de la Champions. Será sorteo puro, es decir, que los españoles se podrán enfrentar entre ellos. La ida de las
eliminatorias... Yo voy a decir ya que quiero un Real Madrid-Chelsea. Vamos a dejarnos de tonterías. Real Madrid-Chelsea, ya está.
Yo quiero un Manchester United-Atlético de Madrid, mira.
Lo firmo ahora mismo, porque ya hizo el milagro el Manchester ayer con los griegos y ya otro milagro no le da.
Además, el reencuentro con De Gea en el Calderón y tal.
Y Marta Casas en el trapo.
Sí, claro. Bueno, la ida de las eliminatorias será el 1 y el 2 de abril, la vuelta el 8 y el 9 en el Bombo, Chelsea, Paris Saint-Germain, Borussia, Manchester United, Bayern de Múnich, Real Madrid, Atlético y Barça. Van a estar bonitos los cruces. Lo decías, la prima del Paris Saint-Germain, 1 millón de euros a cada jugador, si es que se llevan finalmente la Liga de Campeones. Según L'Equipe, para que nos hagamos una idea de lo importante que es esta prima, es el doble de lo que recibirían los jugadores del Real Madrid por ganar la décima, 400.000 euros más de lo que recibieron los jugadores de la selección española por ganar el Mundial. Y el año pasado los futbolistas del Bayern de Múnich, que fueron los que lo ganaron absolutamente todo, ingresaron una prima de 800.000 euros, es decir, todavía por debajo de ese millón de euros que podrían recibir los jugadores del conjunto francés por haber ganado Liga de Campeones, Liga Alemana y Copa de Alemania. Fíjale. Así que pastizal.
Y esto es un millón solo por la Champions. Están a 5 partidos de llevarse 1 millón de euros. ¿Eh? Bueno, motivación no le va a faltar. Aunque bueno, yo creo que a Ibrahimovic ya le sobra la pasta, ¿eh?
Sí, hombre, no creo que tenga mucho problema para llegar a final de mes, pero un milloncito más, pues oye, siempre será bien recibido. Europa League, hoy partidos de vuelta de los octavos de final, a las 6 de la tarde Anzi AZ Alkmaar, un gol de ventaja para los holandeses, desde las 7 Benfica Tottenham, 3-1 para los portugueses, también Victoria Pilsen Lyon 1-4, ganaron los franceses en el primer partido, y Fiorentina Juventus empate a 1, eliminatoria por decidir desde las 9 y 5, Nápoles Oporto, un gol de ventaja para los portugueses, y también Salzburgo Basilea 0-0 en el encuentro de ida. Buenas noticias en nuestra liga ya para Luis Enrique, recupera Rafinha para el partido de mañana, van a jugar contra el Málaga después de perderse los dos últimos encuentros frente al Atlético de Madrid y frente al Levante. Y precisamente en el Levante hay una renovación, la del defensa griego Karampelas, que ha ampliado su contrato con el conjunto granota hasta el año 2016. Una curiosa, uno de los delitos que más ha crecido en los últimos años en España es el del robo de cobre. Al dispararse el precio, ¿sabes? Se está llevando cada día más porque se está vendiendo mucho, sobre todo se está exportando a China y a India. Bueno, la última vista
roban,
de este
lo
delito...
Lo roban y lo exportan a China,
exacto,
¿no?
Y se paga bien, por lo que se ve.
Solo hay que ver cómo está la M40 en algunos tramos. No es absolutamente nada.
Pues la última víctima de un delito de estas características ha sido el español. La noche del pasado lunes le fueron sustraídos de la ciudad deportiva unos 100 metros de cable eléctrico que ha dejado inoperativa una de las dos torres de luz que están situadas en el campo de entrenamiento del primer equipo del español. Los Mossos ya están investigando el suceso y eso sí, el español no va a tener que pagar nada por arreglarlo ni demás porque se hace cargo el seguro. En baloncesto, hoy desde las 9:15, partidazo en el Palacio de los Deportes, Real Madrid, CSK de Moscú.
El antivecino está concentrado, lleva 2 días, bueno, llamó ayer para otro asunto, pero del partido ni habla, ¿eh?
Normal, es que es un partido ahí bonito, con Héctor Messina,
llegando al Palacio.
No, es que como
Messina le mete otra vez mañana a Madrid, pues el antivecino le va a dar algo, ¿eh?
Sí, y bueno, es el partido con el primer y el segundo puesto del Grupo F en juego y... Es un partido especial porque el Real Madrid, si gana esta noche, va a conseguir ganar, bueno, va a estar sin perder en su pista, en el Palacio de los Deportes, a lo largo del último año. La última derrota fue el pasado 21 de marzo del 2013 frente al Panathinaikos, es decir, que si ganan esta noche van a estar un año entero sin perder en el Palacio de los Deportes delante de su afición, así que es digno de destacar.
Muchas gracias, Marta.
Un placer.
Lo dejamos aquí, mañana a las 3:05, más Ser Deportivos. Disfrutad de Tempest.